Buenos días a todos. Es para mí un placer estar compartiendo la palabra del Señor. Agradezco a Dani la invitación que me hizo para comenzar esta serie. Y bueno, siempre es bueno ver caras conocidas y estar aquí predicando. Vamos a orar antes de comenzar. Pidamos la bendición del Señor que nos guíe en esta mañana. Padre, gracias por este tiempo que nos permites, por estar en esta congregación. Te pido, Señor, que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Padre, que sean gratos lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio del Espíritu Santo, que nos siga conduciendo a toda verdad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, Dani me pidió que hiciera una introducción a todo lo que viene siendo el libro de Cantar de los Cantares en un sermón. Entonces siempre es interesante este tipo de ejercicio. Y antes de empezar, me gusta mucho, hay un texto en Romanos, capítulo 15, verso 4, donde el apóstol Pablo resume todo lo que viene siendo el Antiguo Testamento en un solo verso. Y me gusta mucho porque creo que es la perspectiva que debemos de tener como iglesia a la hora de leer todo lo que viene siendo la narrativa del Antiguo Testamento. Y Pablo lo resume de esta forma, ¿sí? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma, una iglesia de gentiles, mencionando que todo el Antiguo Testamento ha sido escrito para la enseñanza de la iglesia. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y aquí hay un principio de interpretación muy fuerte. Hay algo más allá de cada historia. Hay algo que nos lleva a la paciencia, a tener esperanza por medio de la consolación de las Escrituras. Y el punto es, ¿cómo esto nos puede llevar al libro de Cantares? Y la pregunta que quiero responder es, ¿de qué forma este libro nos puede ayudar a la iglesia cristiana en el siglo XXI? Este poema, esta poesía, esta historia, ¿de qué forma nos puede ayudar y podemos tener una aplicación práctica para nuestras vidas? Hay un aspecto interesante que siempre enseño a mis estudiantes y es el orden de los libros de la Biblia hebrea. Y algo que siempre quiero que ellos vean es de que la Biblia hebrea tiene exactamente los mismos libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia en español. Sin embargo, el orden cambia. Y hay un orden curioso, sobre todo, que envuelve a la literatura detrás de Salomón. Conocemos nosotros a este gran rey de Israel, un hombre que tuvo un problema serio en su vida, que fueron las mujeres. De hecho, vemos en la narrativa en Reyes que las mujeres hacen que su corazón se desvíe, se aparte del Señor durante un tiempo. Y curiosamente, en el libro de Proverbios, la última voz en ese libro, Salomón recuerda las palabras de Betsabé, su madre. Y el libro termina con la mujer virtuosa. Y es bien curioso cómo en Proverbios Salomón menciona a dos mujeres principales, la mujer insensata y la mujer virtuosa. Las dos claman por las calles, las dos tratan de seducirte, las dos te ofrecen cosas, alimento, bebida. En el capítulo 8 Salomón menciona a esta dama sabiduría que es eterna, que ha estado en el comienzo de todo. Y en el capítulo 31 nos muestra a esta mujer personificada. Una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Curiosamente, en la Biblia hebrea, justo después de Proverbios, viene el libro de Ruth. Una mujer moabita. Una mujer de la cual, de ese pueblo, dijo el Señor que no entrará en la congregación de Israel ningún moabita hasta la décima generación. Nunca jamás. Una mujer que hace una confesión de fe. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y la única mujer en toda la Biblia no es Sara, no es Raquel, no es Rebeca. La única mujer descrita como mujer virtuosa es Ruth. Vos la describe así en el capítulo 3, verso 11. Es una mujer también que, al igual que la mujer virtuosa, trabaja con sus manos, da de comer a los suyos. Su marido es conocido por los ancianos en la puerta de la ciudad. Y justo después de Ruth, viene Cantares. ¿Y cuál es la cuestión aquí? La persona que abre el libro es una mujer. Es una voz femenina. Y la persona que termina el libro es la misma mujer diciendo esto. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o al cervatillo sobre la montaña de los aromas. Vemos aquí una especie de redención. Ese problema que tuvo Salomón, ahora se enfoca en ello y nos presenta desde sus escrituras, sus escritos, algo que vamos a ver el día de hoy. Sí. Y este mensaje lo he dividido en tres puntos principales. Primero es la interpretación del libro. ¿Cómo podemos interpretar un libro que tiene miles de años ya? ¿Sí? Segundo, ¿cómo este libro nos lleva de vuelta al paraíso? Nos lleva de vuelta al libro de Génesis. Y nos lleva de vuelta a la redención. Y el tercer punto es la aplicación. ¿Qué podemos aplicar para nuestras vidas de este libro, sí? Y lo primero que vamos a ver es la interpretación, sí. El título del libro. Antes de ver el título, los invito a ir con sus Biblias a Primero de Reyes capítulo 4, porque esto nos muestra la perspectiva que hay detrás también, tanto de la vida de Salomón como del título del libro. Y conocemos nosotros la historia de este rey. David es un hombre que conquista todo el territorio que quedaba por conquistar desde la época de Josué. Es un hombre que derrama sangre. De acuerdo al libro de Reyes, Salomón nunca hace ninguna batalla ofensiva para ganar territorio. Pero vemos que aquí Salomón hereda el territorio que vamos a describir ahora de esta forma, ¿sí? Fíjense cómo se describe y el lenguaje que se utiliza al describir la vida de Salomón en Primero de Reyes a partir del verso 20. Capítulo 4 a partir del verso 20. Se nos menciona que Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud. Si se fijan, este lenguaje es el mismo que aparece en la narrativa con Abraham. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería como la arena que está junto al mar. Y aquí, mil años después de Abraham, las promesas de Dios han sido sí y amén. El pueblo de Israel es bastante, es demasiado. No solamente es mucho, sino come, bebe y se alegra. Verso 21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y es curioso que esto nos lleva también a Génesis capítulo 2, los ríos que se describen en el paraíso. Es la misma distribución geográfica que vemos en la promesa de Dios a Abraham en Génesis 15, 18, a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y las promesas han sido sí y amén. Y lo curioso es que la obediencia debería de ser algo sencillo. Y no solamente el pueblo de Israel es mucho, sino que vive seguro, verso 25. Las promesas de Dios son sí y amén. Sino que también vemos que la sabiduría de Salomón es igual a lo descrito por el pueblo, verso 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. No hay rey como él. Incluso, verso 30, es más sabio que todos los orientales, todos los de Mesopotamia y que todos los egipcios. Salomón en sus escritos va a reflejar conocimiento de la literatura tanto mesopotámica como egipcia. y vemos que Salomón compone 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Escribe una barbaridad. Y se nos menciona que escribe cantares. Y vemos que el título del libro de Cantares es un superlativo en hebreo que es el cantar más excelso. No hay otro cántico como este que Salomón nos está dejando. Y la pregunta es, ¿cuál es el mensaje de esto? ¿Qué hay detrás? ¿Cómo podemos interpretar este libro? Una de las investigaciones que han surgido a partir del más o menos 2012 en el campo de la siriología es lo que se llama la especie de historias de la antigüedad hechas como una especie de obra de teatro. Y varios de los asiriólogos han visto cómo, por ejemplo, la historia, la epopeya de Gilgamesh, que contiene varios personajes, varios diálogos que aparecen de repente, se puede ver o se puede haber hecho como una especie de representación para que la audiencia tuviera una mayor comprensión de la historia que se quería tratar. Un autor, Klaus Wilke, incluso lo pone dentro de la literatura sumeria, los poemas sumerios como representaciones teatrales de la época. Hay otra historia, también El hombre pobre de Nippur, donde también incluso hace poco los estudiantes de la Universidad de Cambridge representaron la obra hablando en babilonio, y lo pueden ver en YouTube. Y si vemos esto y lo llevamos aquí, sobre todo a cantares, cobra un poco de sentido el ver esta historia donde hay personajes que entran de repente, sin previo aviso. Hay un coro de mujeres vírgenes. Hay una voz, como si fuera voz en off. Se abre el telón y entran los personajes en escena. Y una de las interpretaciones que hay es que este libro es una historia de tres personajes principales. Salomón, que curiosamente se presenta como el malo de la película. Otra vez vemos la idea que hay detrás, Salomón tratando de redimirse. Y un ejemplo de ello lo podemos ver en el capítulo 8. Si vamos al capítulo 8, vemos a partir del verso 11 lo siguiente. Toda esta cuestión del lenguaje, Daniel después lo explicará más adelante en las próximas sesiones, con respecto a viñas y todo esto. Pero fíjense lo que se describe. Salomón tuvo una viña en Baal Amón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debería traer 1,000 monedas de plata por su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para las que guardan su fruto. Y vemos que aquí se nos está describiendo el harén. Y que Salomón tuvo 1,000 mujeres. Y lo que está haciendo Salomón en el libro, de acuerdo a esta interpretación, es de que está tratando de llevar a esta mujer al harén, presentándose él como el malvado, tratando de comprarla, que vea su gloria, su poderío, su corona, sí, con la que fue coronado el día que su madre estuvo ahí también. Pero vemos aquí una ironía. Y hay algo detrás también de la situación de los reyes, tanto del mundo antiguo como de Israel. Vemos que Moisés, justo antes de sacar al pueblo de Egipto, tenía una profesión y era ser pastor. Y cuando va a morir, y cuando sabe él que no va a entrar en la tierra prometida, en Números capítulo 27, vemos que el Señor habla con él y le dice que tiene que haber un sucesor para que el pueblo de Israel no quede como ovejas sin pastor. Y este es el clamor, ¿sí? Se necesita un rey que venga y ponga orden. Y curiosamente hay alguien que se llama David. Y también de forma peculiar, su oficio antes de ser ungido como rey es pastor. Y en la primera gran pelea que tiene, cuando se enfrenta a Goliat, David va vestido como pastor. Y la imagen es dramática, ¿sí? El gran pastor de Israel está ahí, con su vara y su cayado, derrotando al filisteo. Y Salomón tenía que haber sido ese pastor, pero no lo es. Y aquí entra el otro personaje. Tenemos la mujer, tenemos a Salomón, y fíjense la descripción del otro personaje que es el pastor. Algunos versos donde vemos esto es en el capítulo 2, verso 16 de Cantares. Mi amado es mío y yo suya, él apacienta entre lirios. Capítulo 5, verso 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Otro ejemplo de esto es en el capítulo 6, verso 2 al 3. Mi amado descendió a su huerto, a la acera de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, él apacienta entre los lirios. Entonces vemos que una forma de interpretar el libro es esta historia de tres. Donde vemos que Salomón es el malo, hay una chica y hay un pastor. Y esto lo traducimos a nivel de iglesia. Tenemos al pastor de nuestras almas, a Cristo. Tenemos al mundo tratando de seducirnos con todo lo que tiene. Y nosotros somos la iglesia. ¿Qué decisión vamos a tomar? Pero esto nos lleva al segundo punto. Y el segundo punto es, Salomón nos lleva de vuelta al paraíso. Si se fijan en el lenguaje del libro, vemos huerto, vemos frutas, vemos árboles, vemos ríos, vemos cervatillos. ¿Dónde hemos escuchado algo parecido? Vamos a Génesis capítulo 2. Y en Génesis capítulo 2 se nos narra la creación de Adán y Eva. Igual era a partir del verso 18. Dice así esta narrativa. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ve Dios, vemos que aquí en la creación, en Génesis capítulo 1, Dios está creando todo y vemos la frase recurrente. Y vio Dios que era bueno. Sin embargo, aquí vemos que hay algo que no es bueno, que es que el hombre esté solo. Y vemos que Dios va a ser una ayuda idónea. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Y qué dice Adán? ¡Wow! Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y ahora volvemos a esto. Y en Cantar de los Cantares vemos que hay dos personas, un hombre y una mujer, redimiéndolo todo, y no se avergüenzan. Y hay algo más. Hay una palabra hebrea que nos enseña a ver cómo Dios está en los detalles. Y esta palabra hebrea es teshuka, que curiosamente solamente aparece tres veces en toda la Biblia. La primera vez aparece en Génesis 3:16, que dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y aquí es donde aparece la palabra hebrea, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Después de pecar, curiosamente, aparece esta cuestión del deseo, y que el deseo de la mujer será sobre el marido. La segunda vez que aparece esta palabra es en el capítulo siguiente, que es Génesis capítulo 4, verso 7. Y es la narrativa de Caín y Abel. Y es justo después de que vemos que Caín se enfada porque su ofrenda, al parecer, no le gustó al Señor. Y el Señor le dice así a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Vemos la palabra deseo, vemos la palabra enseñorearte. Vemos que esto se toma desde el punto de vista quizá negativo, ¿sí? Tanto de la mujer en Génesis 3 como de Caín en el capítulo 4. ¿Y qué pasa? Salomón nos lleva a esta palabra en Cantares 7. Vamos a Cantares 7, verso 10. Y fíjense que aquí la que habla es la mujer. Y la mujer dice lo siguiente, yo soy de mi amado y conmigo él tiene su contentamiento, su deseo. Los dos se han hecho uno. Y aquí ha habido redención. Y esa maldición que se ve es revocada. Y esto es la estética y la maravilla que vemos en la Biblia. Hay belleza detrás de esto. Hay un sentido de las cosas. Una de las cuestiones peculiares que vemos en la escritura de Salomón es el uso del refrán. Y en sus escritos, una y otra vez, Salomón utiliza una frase recurrente, una y otra vez en sus escritos. En Proverbios es el temor del Señor. Y una y otra vez, Salomón nos lleva al temor del Señor. En Eclesiastés, Salomón utiliza la frase, no hay cosa mejor para el hombre, sino que éste coma y beba y se goce de toda su labor. Esto he visto que viene de la mano de Dios. Y en Cantares, también hay una frase repetida. Hay un refrán, sin embargo el refrán viene de la mujer. Y la mujer, esta voz, se dirige a las doncellas. Y fíjense cómo se repite esta frase en el 2:7. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Capítulo 3, verso 5. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Capítulo 5, verso 8, dice lo siguiente. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Y en el capítulo 8, verso 4, os conjuro, doncellas de Jerusalén, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y fíjense el consejo de la Sulamita a las mujeres. Esperen, sean pacientes. El amor llegará. Y el amor va a despertar. Y esto nos lleva a la aplicación. Después de haber visto cómo podemos interpretarlo, de haber visto después cómo esto nos lleva al Edén, ahora nos lleva a la aplicación. Es un libro que muestra redención. Más que ningún otro tipo de relación, el matrimonio es un reflejo de la relación de Dios con su pueblo. Solo hay dos tipos de relaciones que son exclusivas para los seres humanos. Solamente podemos tener un cónyuge y solamente podemos tener un solo Dios. Esta historia trata de una relación monógama entre un hombre y una mujer. Es una historia que muestra redención. Como nuestra vida. Como a nosotros. Hay un escritor en el Nuevo Testamento llamado Pablo. Y Pablo, al igual que Salomón, en una de sus cartas nos lleva de vuelta al Edén. Y en Efesios capítulo 5, Pablo habla acerca del matrimonio. Y habla de la conducta que tiene que tener tanto el marido como la mujer. Sin embargo, fíjense el lenguaje que emplea Pablo en Efesios 5, 28 al 31. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque los dos son uno. Vemos que Adán ve a Eva y le dice: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Debe de amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y fíjense el lenguaje que emplea Pablo en el verso 30. Porque nosotros, iglesia, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hay una unión mística con Cristo. Y nosotros le pertenecemos. Y estamos en su carne, en sus huesos. La misma frase que empleó Adán con Eva aparece aquí. Y no solamente dice eso Pablo, sino fíjense en el verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Nos lleva de vuelta a Génesis. Y se unirá a su mujer y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y aquí vemos que la analogía tiene lugar a la luz de esto. Cristo nos ama. Cristo nos busca. Somos su esposa. Y al igual que la mujer en Cantares, tenemos al mundo reflejado por Salomón. ¿Qué decisión vamos a tomar? En la visión de Juan, en Apocalipsis, vemos que Juan ve la santa ciudad de Jerusalén descender del cielo, que tiene árboles, que tiene frutos y que tiene ese río de la vida. Y el Señor nos quiere llevar de vuelta al paraíso. Nosotros como iglesia podemos llegar a decir lo mismo: yo soy de mi amado y conmigo Él tiene su contentamiento. Y hay dos versos que siempre me han llamado la atención, ligados a esto, ¿sí? Uno es la bendición de Aarón en Números, capítulo 6. Y yo vengo de una iglesia tradicional donde por normativa el pastor, cuando termina el culto, alza los brazos y dice las palabras, ¿sí? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y siempre me llamó la atención esto, ¿sí? De que Jehová alce sobre ti su rostro. Y muchas veces pensaba que era como el rostro de Moisés, ¿sí? Que brillaba y nadie lo podía ver. Pero no, es el rostro del Señor sobre ti. Y hay varias analogías que pueden salir, ¿sí? Cuando un padre ve a su hijo pequeño, el hijo pequeño, que es un bebé, hace que el rostro del padre sonría. Y cuando dos amantes, un hombre y una chica, se ven, sonríen. Y lo mismo pasa con el Señor, que cuando nos ve, no ve lo que somos, sino ve a Cristo en nosotros. Y hay alegría. Y el último verso está en Judas. Y esto lo escribe el hermano del Señor. Judas, al final de su epístola, justo antes de Apocalipsis, menciona la doxología. Y fíjense el lenguaje que emplea Judas, el hermano del Señor. Y aquel Cristo, que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos a su iglesia inmaculada, pura, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. El Señor se alegra. Somos nosotros la esposa de Cristo. Y eso debe de llenarnos de gozo de satisfacción, sabiendo que también nosotros hemos sido redimidos y el Señor nos busca y nos espera. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por estas grandes verdades. Te pido, Señor, que tú sigas estando con nosotros, nos sigas bendiciendo. Y también, Señor, pedimos por esta iglesia, por el liderazgo, por esta serie, que siga siendo una iglesia que sea luz y sal en Casteldefels y un lugar que siga llevando más hijos a tu gloria. Señor, sé con cada uno de nosotros. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén.